El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum. Sean bienvenidos en nombre de los que hacemos este programa. Les habla Luna Yamil. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 en Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Estamos preparados para empezar con una lista grande de temas que pensamos que son muy interesantes para ustedes.
Comenzamos.
Comenzamos el programa de hoy hablándoles de un nuevo estudio que, bueno, sugiere que los juegos de mesa reducen el estrés y mejoran las habilidades sociales. Claro, quizá después de oír esto deberíamos rescatar algunos de esos juegos de mesa que tenemos, ¿no?, para utilizarlos en las próximas vacaciones. Ahora, por ejemplo, en los países cristianos llegan las Navidades y mucha gente compra juegos de sobremesa. Por lo tanto, sería interesante para ellos saber de esta investigación, ¿no? Pero en general, para cualquier ser humano, ¿verdad?, cuando utiliza los juegos de mesa, pues está relajándose, por decirlo de alguna manera. Los investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Harrisburg se asociaron con Bodana Group para realizar un estudio exploratorio sobre si los juegos de mesas pueden contribuir a las habilidades sociales, en concreto los de rol. Podrían afectar de forma positiva a las habilidades sociales y reducir los síntomas y comportamientos de ansiedad para así mejorar el bienestar de las personas. Algo fantástico, ¿no? Según los datos recopilados de 5 grupos diferentes de juegos de rol, en el transcurso de 10 meses señalan que este tipo de juegos de tablero, sean en su versión original o en aquellos modificados para la terapia cognitiva conductual, son capaces de reducir la ansiedad general y de mejorar las habilidades sociales. Este estudio se centró en un pequeño número de participantes, 25 personas, en 5 grupos de juegos de rol, 3 terapéuticos y 2 no terapéuticos. Y este grupo de personas se reunieron una vez a la semana y así durante 12 semanas. La investigación sigue todavía su curso y planean aumentar de forma considerable el número de participantes. Pero en estos primeros datos parece que los clásicos juegos de mesa, sobre todo, como dijimos antes, los de rol, son buenos para mejorar nuestras habilidades sociales y para convertirnos en seres mucho más sociales. Y también ayudan a reducir el estrés. Por lo tanto, sería muy interesante, pues, organizar reuniones, ¿no?, familiares o de amigos y trabajar sobre estos juegos, en vez de estar perdiendo todo nuestro tiempo en redes sociales con amigos virtuales.
www.radiodosluces.com.
Estamos preparados para contarles ya las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada. We'll be right back.
Las familias musulmanas en Austria siguen sufriendo 2 años después de las redadas ilegales.
Hace más de 2 años, la Operación Luxor tenía como objetivo cortar las raíces del Islam político, según palabras de Karl Nehammer, que era entonces ministro del Interior y ahora es canciller del país. Fue la mayor redada policial en Austria de la posguerra. El llamado Islam político había sido una de las principales herramientas del ex canciller conservador Sebastian Kurz para criminalizar al Islam y a la sociedad civil musulmana. Las mezquitas fueron cerradas ilegalmente y posteriormente reabiertas, y se instituyó y levantó la prohibición del hijab, todo basado en la lucha contra el lema del Islam político. El allanamiento de noviembre de 2020 estuvo precedido por una investigación que duró al menos 1 año y medio. Alrededor de 70 hogares musulmanes fueron allanados brutalmente por más de 900 policías y fuerzas especiales, basándose en la sospecha del Estado de que los acusados eran terroristas y enemigos del Estado. Los familiares y los niños quedaron totalmente traumatizados. El bombardeo se dirigió a decenas de personas, asociaciones, empresas y fundaciones. Se congelaron activos y cuentas bancarias por un total de más de 20 millones de euros, mientras que las escuchas telefónicas costaron a las autoridades austriacas más de 500.000 de euros. ¿Pero cuál fue el resultado? Cero arresto, cero condena. Un tribunal austriaco dictaminó que 9 personas que apelaron la redada tenían razón y que la redada era ilegal. Se han desestimado los casos contra más de 25 acusados. Las escuchas telefónicas fueron declaradas ilegales. Los testigos contra los acusados retiraron sus declaraciones o se perdieron en el proceso civil. Entre otras palabras, toda la operación se derrumbó como un castillo de naipes. El sistema de justicia independiente se ha pronunciado sistemáticamente en contra de esta operación. Sin embargo, 2 años después del allanamiento, 3/4 de los acusados siguen atrapados en el vacío, esperando que la infundada investigación concluya definitivamente. Hay más de 70 imputados que continúan todavía sufriendo las implicaciones del allanamiento. La mayoría de sus cuentas bancarias y activos están todavía congelados. Las empresas han sido destruidas económicamente. Los niños han quedado traumatizados. La gente no ha podido continuar con su trabajo. El daño social y la pérdida de años de vida cotidiana nunca podrá reembolsarse.
Falleció a los 80 años de edad una de las eruditas islámicas que más se esforzó para exponer el estatus de la mujer en el Corán.
Al-Asmawi, descanse en la paz de Dios, fue una académica, escritora e intérprete egipcia. Trabajó como profesora de literatura árabe y civilización islámica en la Universidad de Ginebra. También fue miembro del Consejo Supremo para Asuntos Islámicos, afiliado al Ministerio Egipcio de Aucaf y asesor de UNESCO. Fue una de las figuras académicas que defendieron el modernismo en la dirección religiosa, la importancia del intelecto en la interpretación del Corán y también el alto estatus de la mujer en el Islam y las sociedades musulmanas, especialmente en su país, en Egipto. Fasia al-Asmawi nació en Alejandría, Egipto, a principios de la década de 1940. Fue a una escuela de un convento durante la escuela primaria. Fue a la Universidad de Alejandría, donde estudió en el Departamento de Lengua Francesa en la Facultad de Artes y donde se graduó en 1965. Al-Asmawi luego se dirigió a Suiza y continuó allí sus estudios en Ciencias Sociales hasta que se graduó en la Facultad de Artes de la Universidad de Ginebra. Continuando con sus estudios, recibió su maestría en 1974 y su doctorado en 1983 en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales. Su tesis de maestría versó sobre la personalidad del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en la literatura francesa, mientras que su disertación de doctorado fue La mujer y el Egipto moderno en la obra de Nawi Mahfouz.
Varios legisladores de los Estados Unidos han instado a los bancos del país a detener los enfoques discriminatorios hacia los musulmanes.
La representante Ilhan Omar y la senadora Elizabeth Warren publicaron una carta la semana pasada instando al jefe de los reguladores bancarios de Estados Unidos a reevaluar las políticas que discriminan activamente a los musulmanes estadounidenses y a las comunidades de color. Innumerables personas, empresas y organizaciones benéficas de Estados Unidos han sido víctimas de políticas y prácticas discriminatorias que parecen limitar su acceso a los servicios financieros debido a su religión o a su origen nacional. Se lee así en la carta firmada por más de una docena de legisladores. La carta se envió a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a otros funcionarios bancarios. La carta que pregunta a los jefes bancarios qué medidas correctivas se implementarán, solicitando una respuesta dentro de un plazo de 30 días para abordar las inquietudes de discriminación y la aplicación excesiva de sanciones, entre otras inquietudes.
Conferencia Nacional de la Red Europea de Migraciones en España sobre las narrativas en el discurso migratorio.
La Red Europea de Migraciones celebró en Madrid el pasado 1 de diciembre la Conferencia Nacional La Importancia de la Narrativa en el Discurso Migratorio, Análisis, Impacto y Buenas Prácticas. La conferencia tuvo como objetivo analizar los discursos sociales, políticos y mediáticos en la era digital, con especial atención al uso del lenguaje y su impacto, y examinar las actitudes existentes actualmente en torno al fenómeno migratorio y sus efectos en la opinión pública y la sociedad. Además, trata de explorar experiencias y buenas prácticas que contribuyan a la reformulación de las narrativas sobre la migración. En la creación de narrativas positivas sobre la migración es fundamental el papel de las organizaciones internacionales, los estados y la administración pública, junto con la labor de los periodistas, sociedad civil y, por supuesto, la ciudadanía.
Crece el mercado halal en el mundo.
La consultora Market Research Quest ha confirmado el informe de previsión sobre el crecimiento exponencial que está teniendo el mercado halal. En ese informe explica que este mercado está creciendo considerablemente y llegará hasta los 1.400 millones de euros durante el próximo año 2023. Para llegar a estos datos se realizaron varios estudios de mercado halal teniendo en cuenta ciertos factores relevantes como el análisis de la competencia, las tendencias comerciales de cada país y el análisis en cadena de los valores. Este mercado ha sido evaluado como uno de los más consolidados que más posibilidades de inversión sin riesgo tiene actualmente. Esto supone una puerta para internacionalizar el negocio con una rentabilidad económica superior a la que se espera. Este crecimiento de mercado se debe en gran medida a varios factores: la explosión demográfica de la cultura, la gran demanda de productos halal, la renovación generacional y la exigencia de sus consumidores y, por supuesto, la diversificación de los escenarios económicos en los que se encuentran. Las empresas han encontrado una mina de oro que explotar desde hace tiempo, ya que el mercado halal es un sector que abre puertas y espacios comerciales al mismo tiempo que sirve de puente entre culturas. Y es que esta expansión no solo está sirviendo a grandes empresas con inversiones potenciales, sino también ayudan a consumidores finales al tratarse de una oportunidad de conocer los valores éticos de los que goza la cultura musulmana. Halal es una garantía de calidad, de seguridad alimentaria, de bienestar animal, de desarrollo sostenible y trato con el consumidor, unos beneficios que a menudo sobrepasan las cifras económicas.
El Papa Católico declara que las muertes de inmigrantes son inaceptables y casi siempre evitables.
Las muertes de migrantes en el Mediterráneo son inaceptables y casi siempre evitables. Así lo dijo el Papa Francisco la semana pasada, renovando un llamamiento a los responsables políticos de toda la región para abordar el problema de una manera beneficiosa para todos. El pontífice de 85 años, hijo de inmigrantes italianos en Argentina, suele defender los derechos de los migrantes y ha denunciado en varias ocasiones cómo el Mediterráneo se ha convertido en un vasto cementerio. La incapacidad de encontrar soluciones comunes sobre la migración sigue provocando una pérdida de vidas inaceptable y casi siempre evitable, especialmente en el Mediterráneo. Insistiendo en que la migración hacia Europa no puede detenerse, instó a todas las partes implicadas a encontrar una solución que pueda ser beneficiosa para todas, garantizando tanto la dignidad humana como la prosperidad compartida. Según los datos de la Agencia de las Organizaciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, este año han llegado a Europa unos 136.500 migrantes a través de las travesías del Mediterráneo y más de 1.800 personas han muerto o han desaparecido.
Irán anuncia el fin de la policía de la moral, algo que es totalmente contrario al Islam.
Tras 3 meses de protestas por la muerte de Mahsa Amini, que falleció tras haber sido detenida por la policía de la moral en Teherán, el fiscal general de Irán informó del desmantelamiento de esta fuerza policial. El anuncio busca calmar el movimiento de protestas que ya deja entre 300 y 450 fallecidos desde la muerte de la joven el pasado 16 de septiembre. El fiscal general iraní anunció la semana pasada que las autoridades competentes habían suprimido a la policía de la moral que existía desde 2006. La policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial y ha sido abolida por quienes la crearon. El fiscal anunció también que el Parlamento y el Poder Judicial estaban trabajando en la cuestión del velo obligatorio sin especificar qué podría cambiar. En la actualidad, según una ley impuesta 4 años después de la Revolución Islámica de 1979, el velo es obligatorio en todo el país. Todas las mujeres deben llevarlo, así como ropa holgada en público. El tema del velo es sensible en Irán y divide tanto a la población como a los políticos. Los conservadores se refieren a la ley de 1983, mientras que los progresistas quieren dar a las mujeres el derecho a elegir si lo llevan o no, que es como lo dicta el Islam. Porque los musulmanes no podemos en ningún momento olvidar lo que nos dice Allah, alabado sea en el Sagrado Corán, que es: no hay coacción en el din, no hay coacción en la religión.
El 24º encuentro del Foro de Investigadores sobre el Mundo Árabe y Musulmán en España.
La Universidad de Salamanca en España acogerá del 14 al 16 de diciembre el 24º Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán, encuentro académico que recoge la presentación de investigaciones recientes o en marcha sobre distintas temáticas relativas al mundo árabe y al mundo musulmán. En total se presentarán más de 60 ponencias en 3 días de análisis, investigación y debate sobre el mundo árabe musulmán. Este foro es un encuentro informal de intercambio entre investigadores de toda España, abierto también a investigadores e investigadoras de otros países, en el que se presentan investigaciones en fase inicial, intermedia o finalizada, con el objetivo, de debatir y conocer los distintos trabajos que se están realizando en torno al mundo árabe y musulmán. Se trata de una iniciativa de cooperación científica e información temática en torno al mundo árabe y musulmán, que agrupa una parte importante del panorama investigador español sobre estas cuestiones, con la participación de profesores, investigadores y expertos de universidades y centros de investigación de España y de otros países.
Taller de Geometría Islámica en Madrid, en España.
El pasado 28 de noviembre se celebró en el espacio interreligioso Casa San Ignacio de Madrid, en España, un taller de geometría islámica organizado por la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa, junto con Pueblos Unidos, e impartido por profesionales de la organización Sexto Mario. Se trata de una iniciativa cultural promovida desde estas organizaciones que persigue el conocimiento de la historia por medio de una actividad artística de carácter didáctico. La idea era acercar a los aficionados a la cultura y al diseño islámico a la historia de la decoración andalusí por medio de una actividad lúdica en la que aprenderían a elaborar los diseños partiendo de la forma básica.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana en Radio Dos Luces, esta semana le vamos a poner al cantante Saif Adam. Los temas que le vamos a poner le hemos seleccionado de su último álbum titulado Home, donde todas las canciones son sin instrumentos musicales. El primer tema que vamos a oír es Ilahi. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Rabbana, Birit, All You Ask of Me, Tala al-Badru. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Happiness. Confiando que la selección que hemos hecho sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Ilahi, interpretado por Saif Adam.
There are times we feel life is a struggle. The Prophet Muhammad has been there too. Many months had passed with no revelations. Patience and prayer will bring you through. We find our peace in prayer. Into the floor is when I'm near. That's when I'm closest. You probably know this. It's from His love is why I'm here. The weight of the world is all on your shoulders. Allah is there to comfort you. Be patient then, you will be guided. Allah will never abandon you. We find our peace in prayer. Head to the floor is when I'm near. That's when I'm closest. You probably know this. It's from His love is why I'm here. Allah's time is always perfect. He will always be by your side. Need to find peace, that's Allah's promise. He will satisfy. If you have a heavy heart, recite Surah Al-Dhuha. Allah is with you in every moment, here in this life and hereafter.
El fruto del intelecto es la rectitud. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación, le pasamos los micrófonos a nuestra colaboradora, Nur Rivera, para que desde Costa Rica nos dé una nueva receta de cocina. Hoy nos trae quequitos de manzana. Esto es Radio Dos Luces y ahora le toca el tiempo a la sección que hemos titulado La Cocina al Estilo de Nur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y nos traemos unos quequitos de manzana. Esta preparación se puede acompañar con un vasito de leche caliente, café o bien ya sea con chocolate. Y si lo prefiere, con alguna bebida de base de frutas para incrementar su aporte de calcio y vitamina C. Y los ingredientes son los siguientes: 2 tazas de harina refinada, 3 cucharadas de polvo de hornear, 1 cucharadita de canela molida, media taza de azúcar morena, media taza de azúcar refinada, 1 taza de leche semidescremada, 2 tercios de barra de mantequilla derretida y 1 huevo batido, 3 manzanas rojas peladas y picadas. Para la preparación vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Tamice en un tazón la harina, el polvo de hornear, la canela. Y luego lo vamos a incorporar la azúcar morena y la azúcar refinada y lo vamos a mezclar. Vamos a hacer un hoyo en el centro de los ingredientes secos y vamos a añadir la leche, la mantequilla derretida y el huevo. Y vamos a mezclarlo hasta que se forme una pasta. Ya lista la pasta, vamos a agregar la manzana y la vamos a mezclar nuevamente. Engrase y enharine una bandeja para quequitos o cupcakes. Coloque la pasta en cada espacio hasta llenarlo un cuarto de la capacidad. Recuerden que esto se nos va a crecer un poco, entonces si lo echamos muy lleno y se nos va, puede desbordar. Y lo vamos a hornear hasta introducir un palillo o un cuchillo y nos va a salir limpio, hasta que nos salga limpio. Es aproximadamente, lo vamos a hornear por unos 40 minutos, aproximadamente. Nos puede rendir para 16 porciones. Y como les había dicho anteriormente, lo podemos disfrutar con un chocolatito caliente en esas tardes de frío. Espero les guste y lo puedan preparar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra colaboradora Nur Lassem del equipo técnico del Programa Nacional de la Prevención de la Islamofobia de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes nos hablará de los desafíos en el deporte para las personas musulmanas.
Muy buenos días. Queremos aprovechar la ola mediática del Mundial para centrarnos en la islamofobia en el deporte. La ideología jamás ha tenido vinculación con las capacidades motoras o cognitivas del individuo, y mucho menos limita su profesionalidad en el ámbito deportivo. Al final, las profesiones no tienen nada que ver con las creencias o la simbología que libremente desees portar mientras desempeñas dicha actividad o trabajo. En el deporte también existe discriminación por parte de las propias normas internas del equipo o bien por los aficionados haciéndose notoria a través de escándalos públicos. Más allá del fanatismo deportivo, aún presenciamos hechos discriminatorios por cuestiones de raza, de género, religión o ideas políticas. En pocas palabras, el deporte parece servir tanto para unir como para segmentar. Entre tanto, las instituciones y las autoridades deportivas desarrollan grandes campañas para educar a la población, ya que el deporte es algo esencialmente social que crea lazos de parentesco entre personas muy diversas y diferentes, y desde un punto de vista antropológico no deja de ser cultura. Dirigentes, deportistas e instituciones deportivas han mezclado la práctica deportiva con asuntos de índole ideológico y político. Esto ocurrió ya en muchas ocasiones en el pasado. Nelson Mandela, por ejemplo, que utilizó el rugby en Sudáfrica como elemento integrador, pero hay quienes hacen uso negativo del deporte. Y eso es una realidad. En la actualidad podemos ver todavía expresiones de discriminación en el deporte, en campos y en estadios, aunque también hay que reconocer que existen esfuerzos para su erradicación. Algunas problemáticas siguen y se trabaja en ellas, como es el caso del racismo o de la islamofobia. En el preámbulo de la Ley 19 del 2007, del 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, se declara que ninguna raza, religión, creencia política o grupo étnico puede considerarse superior a las demás. Y en este aspecto, lo que ocurra en el deporte ha de reflejar los valores en que se sustenta nuestra convivencia democrática, Siguiendo esta recomendación, tanto la Federación Internacional de Fútbol Asociado como la Federación Europea de Fútbol Asociado se han esforzado de manera muy decidida en promocionar la igualdad de trato de las comunidades étnicas y grupos de inmigrantes con el objetivo de reafirmar la condición del fútbol como un deporte universal, un espectáculo abierto a la participación de todas las personas, ya sea como jugadores o como espectadores, sin temor alguno y con garantías de no ser insultados, acosados o discriminados por su origen, por el color de la piel, por su orientación sexual o por sus creencias religiosas. Marcas deportivas, muy conocidas, han querido ser partícipes de esa inclusión, sobre todo para aquellas mujeres musulmanas que decidan portar el velo y que quieran hacer deporte salvaguardando su identidad y sintiéndose cómodas. Pero parte de la sociedad, e incluso algunos países que no estaban del todo de acuerdo, no dudaron en arrebatar contra dichas marcas generando una gran polémica. Un caso muy escuchado fue el del gigante francés del equipamiento deportivo, que pretendía comercializar con un hijab, un velo islámico, transpirable para las mujeres musulmanas que quisieran practicar deporte sin dejar de cubrirse el pelo. Se llegó a hacer incluso boicot a esta marca y sus defensores denunciaban signos de claros de violencia, de islamofobia. Finalmente, la marca decidió ceder y renunciar a vender la prenda, muestra de que la presión social deja mella y dificulta la inclusión. A pesar de vivir situaciones difíciles donde los crímenes de odio contra los musulmanes y la islamofobia siguen integrados, vemos un poco de esperanza en los deportistas que representan al Islam a través de su desempeño en el deporte en todo el mundo. Les están enseñando al mundo el verdadero significado de qué es ser musulmán, de quiénes son, qué hacen y qué les enseña su propia religión, muy lejos de los estereotipos y los prejuicios que tienen a las espaldas para contrarrestar las falsas acusaciones y la predicación del odio de los medios de comunicación occidentales y que se trasladan a los campos deportivos. Muchos deportistas musulmanes han dado y siguen dando ejemplo a través de sus acciones en el campo y esto está reduciendo los crímenes de odio y la islamofobia entre sus fanáticos y espectadores. Un gran ejemplo fue el de Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores de la historia que siempre luchó contra oponentes, crímenes de odio e islamofobia. También Hashim Mohamed Amla, un exjugador de cricket internacional sudafricano que fue víctima de la islamofobia, ya que una vez un comentarista se refirió a él como terrorista mientras jugaba en el campo. Este incidente, obviamente, marcó un antes y un después entre los fanáticos, jugadores, incluso varios exjugadores de cricket y comentaristas que demostraron apoyo a Amla. Ozil es otro ejemplo y sin duda es uno de los mejores futbolistas de la actualidad que no deja de hacer prácticas religiosas dentro del campo y a la vez muestra gran implicación en causas sociales que hacen que sus compañeros, aficionados y no aficionados, le tengan gran estima. También está Paul Pogba, que es un joven futbolista francés, Sonny Bill Williams, Mohamed Salah y todos ellos y muchísimos más, mediante su ejemplar actitud, están cambiando la visión de muchas personas y esta noticia es muy, muy positiva. Y como en todo, hay que centrarse también en la parte positiva y comprobar que mediante el buen hacer, el respeto y la educación se consiguen grandes cambios. Estamos en el camino y eso reconforta. Gracias por escucharnos y gracias a Radio Dos Luces por tendernos la mano una vez más y ayudarnos siempre a erradicar la islamofobia en nuestro entorno. Hasta muy pronto.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Rabbana interpretado por Saif Adam.
You are the greatest, nobody can compare. You know my pain, my fears, you can make them disappear. You created the universe and everything.
that is watching us, counting the good deeds that we bring. Make sure you're keeping the balance, make sure the good outweighs your sins. He created the universe and everything in between. Only you can save us now, and that is why I sing. Rabbana, ya Rabbana, 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 Rabbana, ya Rabbana.
No se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam en la sección que hemos titulado La Mujer en su Entorno y su Religión, que esta semana participará con el título Una Elección Exclusiva de la Mujer.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Uso hijab, también respeto a cualquier mujer que decida no hacerlo. Una mujer musulmana que vive en Francia, partes de India o Quebec, en Canadá, que usa el hijab en público se enfrenta a todo tipo de restricciones, sino a prohibiciones absolutas en virtud de una variedad de leyes y decretos gubernamentales. Una mujer musulmana que vive en Irán o en Afganistán, por otro lado, está obligada a usar el hijab, en este caso en Irán, o cubrirse el cabello, y el burka en Afganistán, donde es cubrirse totalmente el rostro, y el cuerpo, bajo pena de arresto, prisión o algo peor. De cualquier manera, se niegan las libertades y las opciones de las mujeres musulmanas, lo que con demasiada frecuencia resulta en violencia o incluso en la muerte. Han pasado muchas semanas desde que Mahsa Amani, una joven iraní de 22 años, murió bajo custodia policial después de ser arrestada por usar inadecuadamente su hijab. Esa es la información que tenemos. Se mostraba parte de su cabello por la infame policía de la moralidad del país. Varios informes dicen que fue golpeada severamente por miembros de la policía durante su arresto y el traslado al centro de detención de Busara, cayó en coma en el centro y murió el 16 de septiembre. Allah yarhamha. Las autoridades iraníes afirman que murió de un ataque al corazón, pero otros en el país sugieren que su muerte se debió a supuestas torturas y violencia, según un informe de las Naciones Unidas, que pide responsabilidad e investigación sobre la muerte de Amini. Estoy totalmente de acuerdo que se investigue, pero también me gustaría que se investigaran los asesinatos de mujeres musulmanas hijabis indias a manos de la policía. Un hecho ocurrido la semana pasada y que a hoy día no he visto en ningún medio de comunicación, ni he visto a mujeres cortándose el pelo ni manifestándose por ningún lado denunciando este hecho. Volviendo a Amini, desde su arresto decenas de iraníes han declarado que ya han tenido suficiente, con más de 40 muertos y decenas más arrestados en las últimas semanas por protestas y enfrentamientos con la policía. En los días posteriores, las protestas han sacudido Irán, con miles de residentes de la ciudad saliendo a la calle, mujeres musulmanas arrancándose públicamente sus hijabs y quemándolos. Los manifestantes van más allá de la cuestión del hijab para pedir el fin de la policía, de la moral y otros sistemas represivos. Irán ha respondido, o el gobierno iraní ha respondido brutalmente. Como Hoda Katebi, escritora y organizadora comunitaria iraní-estadounidense, escribió un artículo de opinión recientemente: esta ola actual de protestas contra el hijab no tiene precedentes en la historia de Irán. No se trata del Islam o de hacer cumplir la moralidad, sino de hacer cumplir el poder estatal. Un gran número de grupos de la sociedad civil iraní, incluidos colectivos de docentes, sindicatos de trabajadores, grupos políticos, reformistas, clérigos religiosos, han emitido declaraciones exigiendo la abolición de la policía, de la moral. Pero en el centro de la opresión del régimen está su enfoque en el control de las mujeres. Bueno, no solamente en Irán, Europa también quiere controlar el cuerpo de las mujeres, especialmente de las mujeres hijabis. La muerte de Amini se produce en medio de una intensificación de las políticas estatales represivas bajo la administración de Raisi, que han tenido como objetivo a las mujeres en particular. En septiembre, las autoridades anunciaron que tomarían medidas enérgicas contra lo que se considera violaciones de las reglas del hijab, desde mostrar el cabello hasta el mal maquillaje. Cuando los musulmanes enseñan a sus hijos sobre el Islam, generalmente comienzan con los 5 pilares obligatorios: el hijab y la vestimenta modesta. El hijab realmente es vestimenta modesta para hombres y mujeres por igual. No es uno de ellos. No importa lo que uno crea acerca de que el hijab es fard obligatorio para las mujeres, encontrar argumentos a favor o en contra. Esta representación visible de la fe musulmana es un acto intensamente privado entre la persona y Allah, en este caso entre la mujer y Allah. Si Irán está preocupado por el Islam, ¿por qué no vigila si una mujer musulmana ha hecho sus 5 oraciones diarias o da el zakat o se ayuna al ramadán? Porque no se trata de Islam y porque esos actos prácticamente no se ven a la vista del público, lo que hace que las mujeres que lo usan sean vulnerables a la intimidación, la vigilancia, los estereotipos y las actitudes misóginas o cosas peores. Así como apoyamos firmemente el derecho de la mujer a usar el hijab, también debemos respetar a una mujer que decida no llevarlo, ya sea que Amini muriera o no a manos de la policía de la moral de Irán. No hay duda de que fue arrestada y detenida por usar entre comillas, inadecuadamente su pañuelo. No necesitamos saber más que eso. Al final del día, la lección de una persona de creer en Alá y practicar cualquier fe debe ser solo eso, una lección reflexiva y deliberada. Por cómo dicta en el Corán, en nuestro sagrado Corán, en el capítulo 2, versículo 256, no puede haber coacción en la religión. Parece que el gobierno de Irán ha ignorado convenientemente eso. Y no solo el gobierno de Irán, sino en la mayoría de los países donde hay una mayoría de población musulmana y quienes gobiernan son autoritarios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Breathe de Saif Adam.
I try to stay hopeful and live a life with no regrets. You see, I'm older now. I know what to do and I know how to get ahead. This world's a distraction, but it was built by our Lord. He gave us so much beauty and people to grow with and a family that I love. Keep on a path that's right for me. Gotta stand strong, soul on me. If it goes wrong, I fall on my face. You don't know the world I've seen. It can give you all you want and take everything. Nothing in this life can give you what you need. I'm just thankful I can be. Life can give you what you need. I'm just thankful that I can breathe for my breath. Thankful I can. As I close my eyes, so thankful. So thankful.
Pues ciertamente solo a los conscientes de Dios les aguardan jardines de felicidad junto a su sustentador, ¿O es que acaso íbamos a tratar a los que se someten a nosotros como a los que están hundidos en el pecado? ¿Qué os pasa? ¿En qué basáis vuestro juicio del bien y del mal? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 69 y en las aleyas que van de la 34 a la 36.
www.radiodosluces.com.
En la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, les hablaremos de las consecuencias de estar mucho tiempo sentado y cómo evitarlo.
La gran mayoría de todos nosotros realizamos algún tipo de actividad física, ¿no? Pero lamentablemente pasamos la mayor parte del tiempo sentado. El problema de esto es que estar mucho tiempo sentado tiene consecuencias negativas para la salud, dado que el cuerpo necesita movimiento y ejercicio para funcionar como debe.
En primer lugar, ¿es malo estar mucho tiempo sentado?
Definitivamente sí, según la Asociación Americana del Cáncer. Pasar sentado más de 6 horas diarias todos los días aumenta las probabilidades de morir en los siguientes 15 años. Y no solo eso, la inactividad y el sedentarismo son la causa principal de la aparición de algunas de las enfermedades crónicas más populares, sobre todo en el caso de enfermedades cardiovasculares.
¿Y cuáles son las consecuencias de estar mucho tiempo sentado? Aumento de peso.
Esto es obvio, ¿no? Si no se mueve, gana peso. Esto no hay nada más que hablar.
Problemas posturales.
Estar sentado mucho tiempo, combinado con una vida sedentaria en su tiempo libre, tiene claras desventajas para sus músculos y sus articulaciones. Además, las malas posturas que colocamos mientras trabajamos o mientras vemos la televisión provocan la aparición de contracturas, hernias discales, protusiones, dolores cervicales e incluso muchas veces dolores de cabeza.
Afectación de la salud cardíaca.
Su corazón y sus pulsaciones también se pueden ver afectadas. De hecho, acostumbrar al corazón a estar en unas pulsaciones relajadas puede influir después a la hora de realizar alguna actividad física. Si usted es una persona sedentaria, puede comprobarlo comparando sus pulsaciones en reposo y en plena actividad con las de un deportista, ¿no? Habrá una gran diferencia.
Afectación del metabolismo.
Digamos que su cuerpo se acostumbra a estar sentado y en reposo y cada vez es más difícil que salga a realizar alguna actividad. Terminará cansándose incluso de salir a pasear al perro o de subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Recuerde que el cuerpo se acostumbra enseguida a los malos hábitos, pero ahí está usted para ponerle remedio. Si quiere datos concretos sobre sedentarismo, podemos hablar del estudio que realizó el Instituto de Investigación de Atención Primaria y la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud, a partir de que se determinó que los españoles no son conscientes de la cantidad de horas diarias que pasan sentados, siendo esto un peligro para todos ellos, y más concretamente para las personas que padecen sobrepeso u obesidad. El estudio analizó la concienciación de los pacientes acerca del tiempo que pasan sentados diariamente y estableció que existen tres tipos de personas que padecen de sedentarismo. Las personas con trabajos sedentarios, por ejemplo, puestos administrativos y de oficina, las amas de casa y las personas jubiladas y los estudiantes. Pues bien, en el estudio se tuvieron en cuenta una serie de pacientes con edades entre los 25 y los 65 años y con sobrepeso que pasaran más de 6 horas diarias sentados. A todos ellos se les preguntó sobre el hecho de pasar sentado mucho tiempo. ¿Cómo creían que afectaba la salud? Si creían que podían cambiar ese hábito o obligación y otra serie de preguntas relacionadas. Las respuestas fueron sorprendentes porque la gran mayoría ni siquiera sabía cuántas horas pasaban sentados al día. Pero sí sabían que algunas de sus molestias estaban relacionadas con su postura, como el dolor de espalda o de articulaciones, el aumento de peso, incluso el mal humor. Además, estaban convencidos de que era realmente complicado cambiar sus vidas y en este sentido, sobre todo en el terreno laboral. Y aquí precisamente donde hay mucho que decir. Tener una vida laboral sedentaria no significa que durante el resto de la jornada tengamos que seguir inmersos en el sedentarismo, sino todo lo contrario. Debemos aprovechar nuestro tiempo libre para movernos, ya sea en forma de actividad deportiva o de actividad de ocio. que nos permita salir de casa y mantener nuestro cuerpo en movimiento y al aire libre. ¿Y qué podemos hacer para evitar estar mucho tiempo sentado? Porque está muy bien eso de ver la televisión, jugar a la Play o ir al cine, pero son todas estas actividades sedentarias las que le mantienen sentado y que aumentan el número de horas que su cuerpo está quieto sin movimiento alguno. La forma de evitar el sedentarismo está clara. Tomar conciencia, realizar algún tipo de actividad física a diario o varias veces por semana y estirar. Los estiramientos no son tomados en consideración por la gran mayoría, pero son muy buena forma de mantener los músculos activos y evitar lesiones. Por ejemplo, si trabajas sentado en una oficina durante todo el día, no está de más que estire la espalda cada cierto tiempo y haga rotaciones de cuellos para evitar contracturas musculares. Además, es recomendable que se levante cada hora y dé un pequeño paseo para estirar las piernas, activar la circulación sanguínea y despejar la mente. Así será mucho más productivo y se sentirá mejor al final del día.
Otras actividades y acciones que puedes realizar para evitar estar sentado mucho tiempo son: en tu puesto de trabajo puedes,
por ejemplo, levantarse cada cierto tiempo a estirar las piernas. Puede ir a beber agua, a la impresora, al baño, a la fotocopiadora, incluso a dar un paseo por la oficina. Cada vez que reciba una llamada, pues levantarse y atenderla de pie, dando pequeños paseos en lugar de hacerlo sentado. No mantenga la misma postura durante mucho tiempo seguido, ¿no?, sin descansar, al menos 10 minutos.
¿En tu casa o en tu tiempo libre?
Si está viendo la televisión, puede aprovechar para subirse en la bici, para hacer estiramientos o para planchar, por ejemplo, ¿no? Salga a pasear, llegar de trabajar y sentarse en el sofá hasta la hora de dormir no es un hábito de vida saludable. Por muy cansado que esté, salga a la calle y aléjese lo más posible de la contaminación de la ciudad. No hay nada como respirar el aire limpio para sentirse mejor. Y si lo hace practicando running, mucho mejor. Aproveche los paseos, pues, con su mascota para andar. Descargue alguna aplicación de running o contador de pasos y comience a controlar la actividad física que realiza durante el día. Si es amante de los videojuegos, pues utilice aquellos juegos que implican movimiento del cuerpo. Así estará combinando de forma saludable su afición a los videojuegos con hábitos saludables. En realidad, deberíamos preguntarnos si somos conscientes de verdad del número de horas que pasamos sentados a lo largo del día y empezar a tomar medidas para solventarlo, para solucionarlo.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Saif Adam con el tema All You Ask of Me.
You are the one that lightens the load. I always lean on you. When life is spinning out of control, I leave my trust in you. He don't need me to worship, but I feel so out of place. If I haven't honored my Lord at least 5 times a day, in the name of Allah I will worship. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask of me. My Allah is here with me. With the last words I breathe. River to the ocean, can never turn back. I traveled a lifetime back, but the world was out of focus. But he brought me back. I pray I stay on track. He don't need me to worship, but I feel so out of place. If I haven't honored my Lord
at least 5 times a day. In the name of Allah, I will worship. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask of me. My Allah is here with me. With the last words I breathe. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask of me. In the name of Allah, I will worship. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask of me.
La riqueza que trae deshonor no es riqueza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus en Radio Dos Luces tenemos con nosotros a Sheikh Abdelghani Milara Navillo, que nos dará una charla con el título La preocupación por este mundo o por el otro.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voy a comentar un hadith y lo voy a citar en la transmisión que recoge Ibn Maya, transmitido por Zayd ibn Thabit, que le estoy complacido con él, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel cuya preocupación es este mundo, aquel cuya preocupación es este mundo, Allah separa, fragmenta su asunto, lo que tiene que ver con él. Allah hace que lo que le concierne sea algo complicado, con muchas ramas, con muchas diversificaciones, con mucha complejidad. Y pone ante sus ojos su pobreza. Es decir, le hace ver que es pobre. No en el sentido en el que todos somos pobres, porque todos estamos en absoluta necesidad de Allah y todos dependemos de Allah, sino que le hace darle realidad a creer que es pobre. Y no le llega de este mundo excepto aquello que ha sido escrito para él, aquello que está escrito para él. Mientras que aquel cuya intención, dice el hadith, es la otra vida, Allah reúne o une su asunto, lo que tiene que ver con él, lo que le concierne, y hace que su riqueza esté en su corazón y este mundo viene a él sometido, entregado. Porque este mundo ha sido creado para nosotros, mientras que nosotros hemos sido creados para el ájira. De manera que cuando nuestra intención es el ágira, este mundo necesariamente está a nuestro servicio. Dicho de otra manera, aquel que amanece, que cada día su única preocupación es Allah, que es lo mismo que decir el ágira, es complacer a Allah, es Allah solo, Allah se hace cargo de todas sus necesidades. Allah subhanahu wa ta'ala se hace cargo de todas sus necesidades y lo descarga de todo aquello que le preocupa y vacía su corazón para que solo quepa en él el amor a Allah, el amor a él, y hace que en su lengua solo esté su recuerdo, su mención, su invocación, y que en sus miembros solo exista su obediencia, obedecer a Allah a través de sus miembros. Mientras que cuando el siervo amanece cada día y su preocupación es este mundo, Allah lo carga con sus preocupaciones, con sus angustias, con sus problemas y dificultades. Y todo eso lo carga sobre él. Es decir, Allah hace que las preocupaciones caigan sobre nosotros. Aquel cuya preocupación es este mundo, eso que le preocupa se convierte en su realidad. Entonces, Allah hace que su corazón esté ocupado con el amor hacia cualquier cosa creada, que su lengua esté ocupada recordando cosas creadas y que sus miembros estén ocupados sirviendo a algo que ha sido creado, a la creación. De manera que todo aquel que se aparta de la servidumbre a Allah y de su obediencia y de su amor, Allah lo pone a prueba con el hecho de que se convierta en siervo, en esclavo de la creación, de algo creado. Y que su amor y su servicio vayan hacia lo creado. Hay una ley del Corán en la que Allah dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Aquel que se aparta del recuerdo del misericordioso, le asignamos un shaitán que es su compañero, que es inseparable de él. En ese hadith Allah nos está diciendo que las cosas dependen de nosotros, que las cosas dependen de la opinión que tengamos de Allah. De manera que si para nosotros lo que nos preocupa es este mundo, si nuestra opinión de Allah es que nos preocupa aquello que ha sido creado para nosotros, porque este mundo ha sido creado para nosotros, nosotros hemos sido creados para el ágira, esa es la verdad. Entonces, si lo que nos atrapa, lo que nos ocupa, lo que es el objeto de nuestra preocupación es aquello que ha sido creado para nosotros, Allah hace que todo lo que tiene que ver con nosotros se convierta en algo complicado, algo con muchas ramificaciones. Y nos hace creer que somos pobres, que necesitamos ganarnos la vida. Cuando en realidad lo único que nos llega es aquello que Allah ha escrito para nosotros. Se dice en otro hadith, un hadith transmitido por Jabir ibn Abdullah, que ahora se conversó con él, que dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: oh gente, en este hadith, sallallahu alaihi wasallam, se dirige a la gente, no a los creyentes en particular, sino a toda la gente. Oh gente, tened taqwa de Allah, temed a Allah, guardaos de Allah, es decir, tened en cuenta a Allah. Sois conscientes de que Allah es aquel que no solo os ha creado, sino que aquel que os está viendo y oyendo en cada momento. Tened temor de Allah, tened presente a Allah. Wa ajmilu fit talab, y sed moderados en la búsqueda de la provisión. Dice, porque ningún nadie muere hasta que su provisión no le llegue completamente. La provisión nos busca como nos busca la hora de nuestra muerte. Y nadie, ninguno de nosotros, muere hasta que no recibe su sustento y su provisión por completo, cumplidamente, totalmente, aunque se retrase, aunque aparentemente no nos llegue cuando nosotros queremos o pensamos que es urgente que nos llegue, pero nos ha de llegar. Entonces dice, continúa el hadith, dice, así pues, temed a Allah y sed moderados en la búsqueda, tomad aquello que es lícito y abandonad o dejad aquello que es haram, que es ilícito. Es decir, que el miedo a la provisión no nos lleve a que no nos importe de dónde viene nuestra provisión. Porque eso es esencial. Porque un estómago que está lleno de lo que es haram, su súplica, su dua a Allah, no es contestado, no es aceptado. Y cuando digo un estómago lleno de lo haram, no me refiero a que haya comido un alimento que no sea halal. Me refiero, por encima de eso, o más allá de eso, o sobre todo, al origen de nuestra provisión. Que venga de una actividad que no sea lícita, que no sea halal. Esto es un tema muy, muy amplio, del que se podía hablar mucho. Pero lo esencial del hadith es que Allah nos está diciendo eso, que si nosotros amanecemos y nuestra preocupación es este mundo, eso se convierte en nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, Allah hace que pensemos que la provisión depende de nuestro esfuerzo, depende de lo que hagamos. Entonces Allah pone nuestra pobreza delante de nuestros ojos y dispersa lo que nos atañe, lo que tiene que ver con nosotros, lo dispersa, lo fragmenta, lo divide, lo diversifica, lo multiplica. Entonces todos son problemas. Y nuestra realidad se convierte en que si no hacemos determinadas cosas, parece que no nos llega la provisión. Como la gente que dice, no, yo es que si no trabajo no como. Bueno, eso en sí misma es una afirmación bastante lejana de nuestra creencia. Bastante cafre diría yo. Porque no es, la provisión no nos llega por el trabajo, a pesar de que es una obligación sobre nosotros trabajar y hacer algo para ganarnos la vida. Pero no nos ganamos la vida con nuestro trabajo. Nos ganamos la vida por el favor de Allah. Entonces, si nuestra preocupación es ganarnos el ágira, complacer a Allah y ganarnos la otra vida, Allah unifica nuestros problemas. Es como lo que decía Sheikh Mohammed Ben al-Habib, que Allah esté complacido con él en su diwan, como lo que escribió, como lo que dijo. Dice, haz de todas tus preocupaciones una sola. Haz de todas tus preocupaciones una sola. Y ello te bastará frente a todas las preocupaciones. Y entrarás en su protección, en la protección de Allah. Es decir, haz que tus preocupaciones se concentren en complacer a Allah, en buscar la otra vida, y Allah se ocupará de ti. Y eso no quiere decir que abandones el trabajo. Eso no quiere decir que no seas responsable de tu familia. Eso es simplemente que hace que, según como tú miras la vida, eso es lo que la vida te da. O sea, según la opinión que tienes de Allah, es como Allah te presentan las cosas. Si tú piensas que Allah solo te provee en virtud de tu esfuerzo y de tu trabajo, Allah hace que esa sea tu realidad. De manera que el día que no trabajas o que no te esfuerzas, no comes. Y sucede así. Pero si tú, por el contrario, tienes la convicción, la creencia firme, la buena opinión de Allah, de que Allah te provee por su pura misericordia, por su puro favor, y que no depende directamente de lo que tú haces, sino que el hecho de que tú hagas algo forma parte de tus obligaciones ante Él, pero tú desligas de que el sustento es el resultado de tu acción, entonces Allah une tu asunto, une todo aquello que te concierne, pone tu riqueza, hace que la riqueza esté en tu corazón, lo cual implica también el contentarse con lo que Allah te da, que puede ser poco o puede ser mucho, pero hay gente que es rica teniendo muy poco y hay gente que es pobre teniendo mucho. Y luego hace que este mundo que ha sido creado para ti venga a ti sometido. Y bueno, con esto lo dejo por ahí. As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Tala al-Badru interpretado por Saif Adam.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا Oh, the white moon rolls over us through the valley of Wada. And we owe it to show gratefulness. Well, the call is to Allah. Tala al-Badru alayna min thaniyat al-Wada. وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا
La fe es pureza en el corazón y se verifica en los actos. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que existe un ordenador que funciona con gotas de agua? Efectivamente. Científicos de la Universidad de Stanford han combinado la computación y la dinámica de fluidos para idear un computador síncrono que funciona con gotas de agua en lugar de con bits. El sistema es capaz de ejecutar cálculos como un ordenador tradicional y sirve para procesar materia en lugar de información. Los científicos reconocen que el ordenador de gotas es significativamente más lento que un ordenador electrónico, por lo que no aspiran a competir con ese tipo de procesadores. En realidad, el sistema está pensado para un fin sorprendente: procesar materia al tiempo que se procesa información. De este modo, podría funcionar como un laboratorio de química y de biología de alto rendimiento. Gracias a él, en lugar de tener que generar reacciones en tubos de ensayo, cada gota podría llevar productos químicos, convirtiéndose en sí mismo un tubo de ensayo. El ordenador ofrecería un control sin precedentes sobre las gotas para extraer de ellas toda la información.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora antes de terminar con el programa le queremos hablar algo que ha quedado demostrado, y es que la semana de 4 días no solamente es positiva para el trabajador, sino también hace ganar mucho más a las empresas. Desde la década de 1930, el mundo aplica un horario laboral anticuado que poco o nada encaja con los tiempos que corren ni en cómo se configura ahora mismo el trabajo en las mentes modernas. En los últimos años, la semana laboral de 4 días se lleva debatiendo en ciertos de empresas y gobiernos que contemplan esta idea y que ya ponen en marcha iniciativas en todo el mundo. El último experimento con esta modalidad y sus resultados son claramente un punto de no retorno para los más reacios a incorporarlo. Más aún cuando se acaba de probar que ayuda a aumentar los ingresos en las empresas que las aplican, con impactos positivos en la productividad, el bienestar de los empleados e incluso permite reducir las emisiones de carbono. Es complicado luchar contra todo esto a estas alturas. El estudio se trata del primero a gran escala de semana laboral de cuatro días, realizado en varios países del mundo simultáneamente, y ha llegado a conclusiones sorprendente. Es decir, ninguna de las 33 empresas participantes quiere volver al desfasado modelo estándar de 5 días a la semana. En el experimento realizado por la asociación 4 Days Week Global, que involucra decenas de empresas de Estados Unidos, Irlanda y Australia, siguieron a 969 empleados de diferentes profesiones: tecnología, construcción, educación, atención médica o comercio, durante 10 meses, mientras reducían sus horarios a una media de 32 horas sin cambios en el salario. Los resultados, los datos publicados muestran que las empresas participantes registraron subidas en los ingresos de un 8% de media durante la prueba y un 38% más que en el año anterior, lo que indica un crecimiento durante la transición, un crecimiento amplio, ¿no? El ausentismo de los empleados se redujo en 0,6 días al mes o 0,4, mientras que las renuncias se redujeron y las nuevas contrataciones aumentaron. La productividad creció y las empresas calificaron la experiencia general con un 9 sobre 10. Definitivamente vimos niveles de compromiso mucho más altos entre el personal, más altos que nunca. Así lo explicaba, por ejemplo, John Leland, director de estrategia de la empresa de crowdfunding Kickstart. Si bien el estudio tiene un sesgo importante porque todas las empresas participantes se ofrecieron voluntarias, lo que significa que el liderazgo ya estaba orientado hacia la modalidad en sí mismo, los empleados que no necesariamente optaron por participar fueron convencidos. El 97% de ellos quiere continuar con los horarios de 4 días e indican una reducción del estrés laboral, de agotamiento, de ansiedad, de fatiga y de falta de sueño. También señala que podrían conciliar mejor el trabajo y la familia. Además, esta investigación sugiere que las semanas más cortas tienen beneficios también para el medio ambiente. Todas estas nuevas iniciativas se engloban en una tendencia creciente de numerosos proyectos de semana laboral de 4 días. A día de hoy, esta revolución laboral la llevan a cabo hasta 180 empresas en todo el mundo. Un caso notable fue en el Reino Unido, que emprendió el mayor experimento hasta la fecha con 70 empresas participando. Y una encuesta concluía que el 78% de los líderes de estas 70 empresas afirmaban que su transición fue buena. Y la mitad, es decir, el 49%, dijo que la productividad había mejorado. Varios gobiernos, incluido Portugal, Bélgica, España y los Emiratos Árabes Unidos, han aprobado leyes que permiten a los empleados trabajar menos días a la semana. Islandia es un caso de éxito, en donde el 1% de la población pasó de trabajar 40 horas a la semana a 35 horas, es decir, 4 días a la semana. Los casos de agotamiento y la baja por enfermedad y estrés cayeron en picado y la productividad aumentó. Ahora falta solo que nuestros empresarios tomen la misma medida. Inshallah. Bueno, con esto se acabó. Esperamos que hayan disfrutado con este tiempo de radio.
Nos vamos, pero les dejamos con buena música musulmana, con el tema musical Happiness, interpretado por Saif Adam.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Don't need a reason to be happy. My kindness is my currency. Everybody's on a journey. Won't you come and smile with me? No matter what they say, I'm forever smiling, no matter what they do. My happiness will always shine with you. I don't need a reason to be happy. My kindness is my currency. Everybody's on a journey. Won't you come and smile with me? Shine, always shine.